Con la mente abierta, comienza Aire Fresco con Polo Ramírez. Historias, música y opinión. Auspicio de Banco BBVA, Opel, Euroamérica Mundo Financiero, Airlife, MBI Inversiones, El Volcán, el especialista en mesa y cocina, Gerdau, acero reciclado, Universidad Diego Portales y Provida, una compañía MedLife. Duna, sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Buenas tardes, bienvenidos a Aire Fresco en esta tarde de jueves 4 de septiembre. Estamos aquí en 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt, Duna.cl, por supuesto, en internet para que nos escuchen en todas partes del planeta. Buenos Aires, jueves 4 de septiembre de 2014. En el día de la fecha lamentamos compartir con ustedes esta información. Comunicamos que hoy, en horas de la mañana, falleció el paciente Gustavo Cerati como consecuencia de un paro respiratorio. Doctor Gustavo Barbalache, director médico de la clínica Alcla. Despediremos a Gustavo a partir de las 21 horas en la legislatura porteña, Julio Argentino Roca, 595, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En breve informaremos a partir de qué hora. Les agradecemos el respeto y la consideración con que siempre acompañan a nuestra familia. Firma familia Cerati. Así fue comunicada oficialmente la muerte de Gustavo Cerati a los 55 años de edad y después de 4 años de permanecer en estado de coma después del accidente cerebrovascular que sufrió en Venezuela. Una noticia que ha generado tremendo impacto, muchísimas reacciones y bueno, se lo recuerda a estas horas y se lo despide con un cariño que en realidad sobrecoge, un cariño que se siente que viene desde el otro lado de la cordillera, pero que también se replica aquí en nuestro país, donde Cerati y Soda Stereo tienen y van a seguir teniendo probablemente durante todas sus vidas muchísimos fanáticos. Para conversar sobre Gustavo Cerati, sobre su legado musical principalmente, estamos con Cristian Araya, director musical de Radio Duna. Cristian, ¿qué tal? Una noticia que desde el punto de vista humano impacta, pero claro, no teníamos nada nuevo, por supuesto, de Gustavo Cerati desde hace 4 años y su legado es lo que él construyó durante esos más de 50 años de vida. ¿Qué podemos decir? ¿Qué es lo que significa Gustavo Cerati en el marco de la música latinoamericana, en el marco del rock latinoamericano?
Soda Stereo, principalmente, pienso que modernizó a la música pop en Latinoamérica, la puso en un nivel, en una órbita con el resto de lo que pasaba con el resto del mundo. Siempre se decía que la música latinoamericana, la música popular, iba por un carril completamente diferente. Sin embargo, lo que hizo Soda Stereo, porque ellos sí eran grandes consumidores, fans de la música anglosajona, fue traducir esas influencias y ponerlas en un contexto pop y al final un contexto con que la gente se pudiese identificar. Y fueron así la banda más importante que hubo en Latinoamérica. Probablemente no existe otra banda así, porque también salieron en un momento, los años 80, en que la idea del rock en español era todavía algo bastante débil, endeble, y tuvieron una identificación que fue completamente a nivel continental. En su momento aprovecharon muchísimo lo que fue la MTV latinoamericana, cuando era un canal para todas partes, y eso los ayudó también a cimentar una fama que ya tenían, que una carrera que ya venían desde los 80, pero que en los 90 dejaron establecido que ellos eran. En Argentina, que cuando surgieron en los años 80, que tenían como 3-4 bandas que les hacían en cierta forma el peso, ya después de eso, desde Canción Animal, de ese disco del año 90 en adelante, digamos, ya, dejaron atrás, muy atrás, como mirando así por el hombro, que realmente ellos eran la banda de la música argentina.
La música argentina en ese minuto y posteriormente tuvo grandes representantes también. Está obviamente Charly García, está Fito Páez, hay otras bandas, muchos estilos también. ¿Cuál es la originalidad y dónde sale esa originalidad de Soda Stereo?
Es que yo creo que ahí está. Yo no creo que haya Soda Stereo, es una banda original, sino que era una banda que empatizaba con las personas, porque también era una suerte de estilización de muchas cosas. De hecho, existen por ahí páginas de parodia que eran como Alibaba y los 40 Ceratis, que se dedicaban como a ejemplificar cada homenaje o cita que hacía Cerati de canciones del mundo anglosajón y las adaptaba a su estilo. Obviamente la gente se queda con la versión de Cerati porque es la versión que le tocó. que la versión que la hacía suya. La poesía de Cerati también siempre muy cuestionada, porque ¿qué dice Cerati? ¿Qué está diciendo Cerati? Pero resulta que a la gente también le decía, esto lo hacía sentido. Va por ahí, era como, pese a decir nada, decía todo. Y la gente podía, claro, estar mucho tiempo pensando, ¿qué habrá querido decir Cerati en esa letra? Versus gente que tenía letras más explícitas o más directas, tipo, por ejemplo, Jorge González.
Claro.
Que en cierta forma en los 80 se les trató de hacer como una suerte de antagonismo, era bastante, mira, medio artificial, pero sí representaban dos formas de ver la música, al fondo que estaban unidas, pero en un principio no tanto.
¿Por qué Soda Stereo tuvo ese impacto tan global? Porque claro, puede haber sido, o sea, una banda que tal vez hubiera tenido impacto en Argentina, tal vez en Chile, pero un impacto realmente global.
Imagina lo que era Argentina.
Que llega además, bueno, obviamente a todo el continente, pero también a México.
Argentina en los 80 era una o sea, la nación más desarrollada del continente, democracia, niños bonitos, grandes canciones, una claro, imagen esto, muy poderosa.
Ellos salen poco después de la Vuelta a la Democracia, durante el gobierno de Alfonsín.
Claro, entonces era un montón de factores. Imagínese Chile en ese tiempo, años 80. ¿Algo más gris que Chile en los 80? Probablemente no. Los prisioneros reflejaban eso, esa grasitud, esa cosa grisácea de los 80.
O sea, como cambio polvorienta. Sí.
Buenos Aires, en cambio, floreciente. Y Soda Stereo era el signo de esa modernidad. El signo de esa modernidad, un sonido pop que estaba conectado con lo que estaba pasando en Estados Unidos, lo que estaba pasando sobre todo en Inglaterra. Entonces era perfecto. Y entre medio, obviamente, esta fama que fueron cimentando, porque tampoco era un grupo de laboratorio, era un grupo que en vivo era muy poderoso. Suma todo eso, tienes un cóctel perfecto para lograr. Por eso digo, dudo que exista otra banda con el poder y alcance que tiene Soda Stereo, porque apareció y se desarrolló en un momento muy muy determinado culturalmente.
Cristian, cuando ya se rompe Soda Stereo, incluso entiendo que un poco antes de eso Cerati empieza su carrera en solitario, ¿no es cierto?
Sí, dos años antes
estuvo en paralelo, digamos, con sus propios proyectos y también con el trabajo con Soda Stereo.
Un par de años antes de Sueño Stereo, que fue el último disco de Soda Stereo, publicó este Amor Amarillo, que es un disco que tiene mucho que ver con nosotros, con Chile, con este barrio incluso, porque Cerati vivía por acá cerca.
Ah, mira, aquí en Pedro Valdivia Norte, en esta...
Exactamente,
mira.
Sí. Y se casó aquí en la iglesia que está en Padre Letelier, con Cecilia Menard.
Mira,
era un
vecino.
Y era, durante su estadía acá, no solo hizo este disco solista, o sea, no lo hizo acá, sino que lo escribió acá, sino que también se involucró con músicos locales para hacer un proyecto electrónico, que era una cosa también que le gustaba mucho a Cerati, la electrónica, o sea, salirse del formato pop, que es algo que en un momento lo afectó bastante con Soda Stereo, y que ya se había reflejado en el disco Dynamo, que era un disco más experimental. E hizo este disco de música electrónica, sin voz, donde Cerati quería hacer... En aquel tiempo la música electrónica era bastante anónima, como que se trataba sobre todo de la música, no de los ejecutantes. Entonces Cerati estaba metido dentro de esta dinámica. Sin embargo, obviamente, cuando tocaban en vivo, que tocaron 4 o 5 veces en Santiago, era el grupo de Cerati. Y la puesta en escena era como muy... muy neutra. Los 4 miembros del grupo estaban puestos uno al lado del otro. Eran 3, ya no recuerdo.
Pero todos miraban a Cerati,
claro,
sin duda.
Era Paudich, Ugarte, Cerati. No, en fin. Y Butch. Se me olvidó siempre que Butch es demasiado tranquilo. Entonces
tenía que meter más bulla.
Claro, y era la puesta en escena no era que Cerati era el líder del grupo, sino que eran 4 músicos iguales. Y esos proyectos que después fue desarrollando en Argentina, cuando se volvió a Argentina, tuvo otros grupos electrónicos, colaboró con otra gente, tratando en un momento de sacarse esta cosa de Soda Stereo encima, que obviamente nunca pudo. Sus discos solistas, el primero tal vez no tenía tanto que ver con Soda Stereo, pero los siguientes eran la reminiscencia y los fans de Soda Stereo lo siguieron bastante ahí.
Otra cosa que aprovechó muy bien Cerati fue el formato audiovisual, el formato del videoclip. Hemos visto durante estas horas los recuerdos de Cerati en la televisión, y la verdad que son montones de videoclips, todos con una tremenda producción. Parece ser un elemento importante desde el principio, ¿no?
Claro, porque esto venía derivado de sus inicios universitarios, que tenían que ver con el arte y con la música en los años 80, la música pop, sobre todo el movimiento New Wave, donde ellos partieron escuchando Duran Duran, por ejemplo. Todos tenían una... O sea, la parte visual era tan importante como la música en sí misma. O sea, era parte del concepto. Y eso es algo que siguieron manteniendo durante toda su carrera, y él como solista también.
El de hecho, al principio tenía incluso, o sea, la estética era muy parecida a la de Duran Duran, usaba el mismo tipo de ropa, el mismo tipo de traje, los peinados, por supuesto.
Por supuesto, sí.
Y acá en Chile, tú eres menor que yo, así que no sé si te acordarás, pero en esos años la verdad que produjo una especie como de quiebre cultural también. Ah, porque en el mundo, qué sé yo, ya no tan adolescente, pero universitario, la gente que estaba ahí andaba por el cuarto medio, los dos primeros o tres primeros años de universidad, iba por un cierto camino, y de repente aparece Soda Stereo y aparece el New Wave, y para muchos fue como un siento que Soda Stereo no es propiamente New Wave, pero sí tenía mucho de la estética, y para mucha gente fue como un quiebre, y bueno, y una separación de agua.
Por supuesto, pero aparte de eso era una versión de la modernidad del mundo, una versión amable de la modernidad del mundo para mucha gente que estaba viviendo en una cuestión tan chata, tan... Entonces era este grupo lleno de color, lleno de cosas que uno dice, pero ¿por qué? Pero funcionaba. Y era...
Claro, y además que llegó todavía en un periodo duro de la dictadura, esa primera mitad de los 80,
claro.
Incluso ya avanzadito los 80, donde claro, de alguna manera traían color, traían una cierta alegría de
evasión,
traían goce, claro, evasión. Mucha gente fue, no, aquí llega esto no se hace cargo del dolor, no se hace cargo de la muerte, no se hace cargo de la injusticia, claro, de la opresión. ¿En qué onda esta gente? Esa fue un poco la reacción.
Claro, que era una forma muy como estalinista de entender lo que era la resistencia.
Sí, claro.
Y algo que pasó a los mismos Prisioneros cuando hicieron ese disco Corazones, que probablemente es su mejor disco, que es un disco que no hablaba de nada social, también era como una traición. Sin embargo, son otras cosas, otros puntos de vista, ¿no?
Acá en la radio escuchamos habitualmente a Cerati, hay varios temas que están siempre en la parrilla, y hay algo que es interesante, encuentro yo, que no pasa el tiempo, el tiempo no ha destruido ni el sonido de Soda Stereo ni el sonido de
ha envejecido
muy bien, claro, han pasado los años muy
probablemente
bien.
Probablemente los dos tres primeros discos de Soda Stereo tal vez hoy día quieren un poquito como de modé, pero desde Canción al Animal en adelante,
claro, son un poquito demasiado simples tal vez,
claro, tal vez producto de su época, pero de Canción al Animal en adelante, cuando ya tienen una madurez artística más fuerte, yo ahí los discos se defienden bastante bien. Los discos de Cerati también.
Oye, bueno, Cristian Araya, director musical de Radio Duna. Vamos a escuchar a Cerati, vamos a escuchar una canción de Soda Stereo, ¿te parece, no?
Antes de irme, hoy desde las 10 de la noche vamos a hacer una selección de discos de Cerati y Soda Stereo. Los vamos a pasar completos toda la noche. Así que es como algo que estamos haciendo que nos gusta de vez en cuando, si se da la oportunidad.
Me parece.
Dedicar toda la noche a un artista indeterminado.
Merecido para Cerati. Muchas gracias, Cristian, por estar esta tarde con nosotros. Y bueno, del disco Signos, escuchamos Persiana Americana.
Fuera de tu amor, inalcanzable.
Escuchábamos a Soda Stereo con Persiana Americana. Si quieres trabajar tu memoria, puedes comenzar memorizando la increíble cantidad de características que tiene el Opel Antara. No me hagan empezar, porque la verdad es que podríamos estar muchas horas hablando de ellas. Para más información, ingresen a www.opel.cl. Opel, believe in autos. Los hombres hablamos de hartas cosas. Hablamos de viajes, de música muchas veces. Sí, de mujeres también hablamos, de autos, hablan algunos, de fútbol, qué sé yo. Pero hay algunos que no pueden dejar de hablar de, qué sé yo, de cantadores, de sartenes, de ollas. Son los locos por la cocina, los que necesitan un especialista. El Volcán, el especialista en mesa y cocina, las tranqueras, Mall Plaza Egaña y San Diego también, www.elvolcán.cl. MB Inversiones es la empresa de gestión financiera que coinvierte los mismos instrumentos financieros que sus clientes en áreas de corretaje de bolsa y fondos de inversión. MB Inversiones encuentra hoy las mejores oportunidades para hacer crecer tu capital. Visita mbi.cl. Oye, está la Pitu ya con nosotros porque vamos a revisar los panoramas para el fin de semana. Pitu, ¿qué tal?
Hola.
Pero antes, déjame contarte, es que esta historia la encuentro increíble. Fíjate que un perro, un gran danés de la ciudad de Portland, en Oregon, en Estados Unidos, tuvo que ser operado por parte de un veterinario que sacó del estómago de este perro gran danés, que son grandotes, pero...
Y como pavos, ¿no?
Son como medio ganso, sí. Y este era especialmente ganso porque le encontraron... Estaba como raro el perro. Andaba raro. Y le hicieron una radiografía. Y por lo mismo tuvieron que operarlo porque le encontraron 43 calcetines y medio. Dentro... El medio, no sé por qué. 43 calcetines y medio dentro del estómago de este perro, de este gran danés. Esto ocurrió en febrero, pero solamente se hizo público ahora, después de que estas radiografías fueron dadas a conocer por parte del hospital, un hospital que se llama Dove Lewis Emergency Animal Hospital, que queda ahí en Portland, en Oregon. Este es un perro de 3 años y que, como decía, tuvo que ser operado después de que sus dueños se dieran cuenta de que le estaba creciendo un bulto muy, muy extraño. Bueno, si a alguien le crece un bulto y a un perro también, obviamente que uno se preocupa, porque puede ser un tumor. Bueno, aquí no era un tumor, afortunadamente. Estuvieron 3 horas sacándole calcetines de la guatita a este perro. No se conoce su nombre, tampoco se conoce el nombre del dueño, pero fueron dadas a conocer dadas a conocer por el hospital porque participaron, fíjense, en una especie como de concurso de curiosidades animales y salieron terceros. El que ganó fue un sapo que se había comido 30 piedras. Y en segundo lugar, un perro que se había comido una de estas como parrillitas en las que hacen los shish kebab. Han comido esos shish que son con una especie como de brochetitas, así, comida mediterránea. Se había comido eso. Pobre perro, con los 43 calcetines y medio salió tercero. Pero... las fotos son para verlas, por lo menos la radiografía. Ya, pues ahora sí. ¿Te gustó la historia?
Me encantó. Es que no lo puedo creer. Pero responde muchas dudas respecto del cielo de los calcetines. Porque siempre se pierden.
Claro,
ahí están.
La mitad de los calcetines perdidos en el mundo se lo había comido este gran danés.
Sí. Bueno, a mí una amiga me regaló unos calcetines la otra vez para mi cumpleaños que vienen de a 3.
¿Sí? ¿En serio?
Sí, están pensados para que uno tiene derecho a que se le pierda uno.
Mira.
Sí, está bueno.
Está bueno. A mí lo que no me gusta, fíjate, o sea, no logro acostumbrarme, son los calcetines que tienen pie derecho y pie izquierdo. Los calcetines deportivos son así, para trotar, por ejemplo. Pero a mí no me gusta porque yo le hago hoyito, tengo como el dedo gordo como con...
Para arriba.
Yo me corto harto las uñas seguido, me cuido las uñas, porque bueno, son importantes las uñas.
Y porque eres deportista, ponte.
Claro, y te pueden...
Necesitas tenerlas cuidadas.
Exactamente. Pero
si apuntan hacia arriba.
Es como que apunta hacia arriba.
A mí me pasa lo mismo.
Es como el dedo gordo.
A mí me pasa lo mismo, mi familia se burlan de mí.
Bueno, mi familia también.
Compartimos este problema.
Porque, mira... Mira,
nos encontramos en la vía.
Entonces, una de las cosas que uno hace es turnárselo, ¿no es cierto?
Claro.
Pie derecho, pie izquierdo.
Emparejándolo.
Empareja para que te unen más. Pero no, como estos tienen pie, digamos, y son distintos, efectivamente, depende del pie que uno con el que uno lo use, bueno, Se hace hoyito más rápido. Yo creo que es parte del marketing de la empresa que vende calcetines.
Problemas reales de la gente.
¿Eh? Sin duda.
Sí. Oye, vamos a los panoramas mejor. Mañana, todos sabemos, es un día muy importante. Muy, muy importante. Porque es tu cumpleaños.
Para el
y
país.
Aparte de eso, también porque es el cumpleaños de Nicanor Parra, que cumple 100 años, y hay muchas celebraciones.
El mundo estaría preocupado de mí si no fuera por Nicanor Parra.
Te quitó todo el protagonismo. Bueno, mañana a las 12 ya sabrán ya que existe este parrafraseo nacional, donde va a haber una lectura simultánea del hombre imaginario de Parra al mediodía, y se suponía que en la tarde Cristóbal Ugarte, Tololo, iba a estar tocando, iba a musicalizar algunos poemas de Nicanor Parra. Como hay preocupación respecto a la posibilidad de que llueva, se cambió. No es mañana en la tarde, sino que es el sábado en la tarde, 8:15 p.m, en la Plaza de la Constitución, no olviden, sábado 6, donde se va a hacer esta presentación de Cristóbal Ugarte, el Tololo, que además va a tener va a estar acompañado visualmente por la proyección de imágenes en el frontis de La Moneda. Así que va a ser bien bonito lo que se va a hacer ahí. Para quienes quieran ir, recuerden, entonces se cambia de día. No es mañana, sino que es el sábado, 8:15 p.m. Por supuesto que la entrada es liberada. Otro panorama también para el sábado es la presentación que va a hacer la Orquesta Filarmónica de Dresden. Para quienes disfruten de la música clásica, son 100 músicos en escena que van a interpretar piezas de Beethoven, de Brahms, entre otros. Todo esto bajo la dirección de un director alemán muy, muy prometedor, con que augura mucho, mucho talento. Se llama Michael Sanderling. Así que quienes quieran ir, las entradas van desde los 5.600 a los 44.800 pesos. Esto porque tiene incluido el recargo por servicio de punto ticket. Es el sábado a las 7 de la tarde en el Teatro del Centro de las Artes 660 o K660 ahí en Rosario Norte. Oye, y venimos con regalos para la película, el estreno de protagonizado por Colin Firth y Nicole Kidman, Un pasado imborrable, una historia que se ve muy dramática sobre una historia real. Se ve terrible, ¿cierto? El trailer
como que
al menos
me tincó a mí.
Es estremecedor.
Sí.
Eric Lomax.
Oye, y Nicole Kidman, pese a que uno en las fotos ve como que se hubiera hecho muchas cosas en la cara.
Me pasó, pero justamente lo mismo.
¿Qué onda? Hemos visto malas fotos, pero se ve muy bien.
Se ve muy bien,
bonita,
en esta
película. Se ve muy natural también.
Sí, me pasó lo mismo, que yo dije, ¿cómo nos engañan? ¿La habrá grabado hace mucho y después se intervino? No, a mí me pasó exactamente lo mismo. Encontré que en la película se veía sanita y en la realidad, o en las fotos al menos, de la alfombra roja y todo eso, muy intervenida.
Dime tú, ¿qué le encuentran las mujeres a Colin Firth?
Es como bonachón.
¿Sí?
Sí, es como un buen tipo y es como amoroso.
Como me da la impresión que es como que las mujeres lo miran con pinta como de que les gustaría casarse con él.
Sí,
como de buen marido.
Es como
buen, como que les gustaría para marido. No para amante, sino que
puede
para marido.
Ser. Pero, ¿viste esa película que se llama Realmente Amor?
Sí.
Ya, ahí ese era un tipo encantador, como que uno se dejaba encantar.
Me gustó esa película.
A mí también, sí, era divertida, yo me reí mucho con esa película. Bueno, en este caso, que es otra película de Colin Firth, es la historia de Eric Lomax, militar inglés capturado por los japoneses durante la Segunda Guerra Mundial y que es sometido a unas torturas horrorosas.
Es que los japoneses, con todo respeto y cariño a los japoneses, pero...
No eran particularmente cariñosos.
Cuando manejan campos de concentración, ay, ay, ay.
Bueno, y él está casado con Nicole Kidman y dentro de su vida matrimonial, esta sombra de las torturas y de los horrores que él vivió durante la Segunda Guerra Mundial han estado presentes durante todo su matrimonio. Y hay un momento en que deciden de alguna manera enfrentarlo y él va a lograr enfrentarse a su torturador. ¿Qué pasará? Es lo que hay que ir a ver.
Excelente.
Al
llamo Pitu.
2571-7050 para quienes quieran entradas para Un pasado imborrable.
Muchas gracias, Pitu. Bueno, nos vamos a la pausa. Cuando uno le pide un consejo, un hijo, por ejemplo, te pide un consejo, bueno, tú lo piensas, ¿no es cierto?, un buen rato, porque quieres que ese consejo sea bueno, sea positivo, que uno quiera entregarle lo mejor. Como la gente de Euroamérica, que siempre te entrega consejos en el momento preciso. Hay consejos que en realidad te ayudan a tomar decisiones financieras. Euroamérica, mundo financiero, un buen consejo siempre. En espacios cerrados, respire tranquilo, sin olores, hongos, bacterias ni virus. Tecnología limpia, segura y ecológica. Exija bioseguridad ambiental AirLife. Ingeniería en purificación ambiental. Infórmate en airlife.cl. Es invierno en Aysén, y Aysén es destino de eventos deportivos y outdoor y por lo tanto te invita a celebrar el Día Mundial del Turismo el 27 de septiembre con una carrera increíble, la carrera Tetra Coyhaique Ski Mountain Bike Kayak y Running. www.recorraaysén.cl. Apoya el Servicio Nacional de Turismo y el Gobierno Regional de Aysén. Y gracias al reciclaje de acero que hace Gerdau, se evita la contaminación atmosférica que generaron todos los autos que han circulado en Santiago en los últimos 20 años. Gerdau, la fuerza de la transformación. Hacemos una pausa, volvemos con más Aire Fresco. Esto es Radio Duna.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Continuamos aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna. ¿Qué mejor día para ir a ver la exposición Voy y Vuelvo que mañana? Mañana mismo, tempranito, porque está abierta de lunes a domingo, ahí en la Biblioteca Nicanor Parra, en Vergara 324, Santiago Centro, una exposición que celebra el centenario de Nicanor Parra, que se cumple mañana, www.centenariodeparra.udp.cl. No importa si este mes de la patria vas a la playa, al campo o te quedas en casa, lo importante es que celebres con alegría, comprando todo lo que quieras, hasta en 6 cuotas. Mira, esa buena noticia, esa te va a alegrar, 6 cuotas sin interés con tu tarjeta de crédito BBVA, BBVA. Adelante. En cada rincón de nuestro país hay un trabajador, alguien que día a día con sus manos está forjando su futuro, soñando un mañana tranquilo junto a los suyos. Dígame si eso no es importante. Provida es una compañía MetLife. Oye, tengo harto tema, tenemos re poco tiempo. Entonces, hablar de un segundito nomás. Murió John Rivers. ¿Se acuerdan de John Rivers, no es cierto? La de Fashion Police, esta mujer que la crítica de looks, de ella estaba en E.T., ¿no es cierto? En canal, no, eso, E.T., E, Entertainment, Fashion Police, pues, sí, po, de con Entertainment, canal Entertainment, E Entertainment Television, blah, eso. Pesada la vieja, ¿para qué va a mandar con cosas? Perdonen que le... Sí. Gente probablemente, o sea, y hay respeto también, y bueno. Ya, mejor no sigo porque ella... fíjense que un solo detallito sobre su muerte. Las autoridades de salud de la ciudad de Nueva York han abierto una investigación a la clínica donde ella fue internada el pasado 28 de agosto. Recordemos que hace una semana ella fue internada, ella había dejado de respirar, tenía un paro respiratorio, tuvo que ser internada en esta clínica que se llama Yorkville Endoscopy. Bueno, estuvo ahí todos estos días hasta que finalmente murió. Cuando había sido internada, no pudieron sacarla de la situación gravísima en que estaba. Fue trasladada de inmediato y de manera urgente al hospital Mount Sinai, pero murió finalmente. Ella tenía 81 años de edad y ha comenzado entonces esta investigación en la clínica, en esa primera clínica donde la habían internado. Ella fue sometida a una cirugía. Esta clínica, en todo caso, está acreditada ante la Asociación Americana para realizar cirugías ambulatorias. Pero se está investigando si lo que se le hizo fue efectivamente lo adecuado o no. Después de su muerte, en todo caso, su familia lo ha tomado con bastante tranquilidad. No ha habido acusaciones de ellos en contra de la clínica, pero sí ha surgido esta investigación. Vamos a ver en qué termina y si efectivamente podría haber algún tipo de negligencia médica que causara la muerte de John Rivers. Oye, bueno, ustedes saben, ya reconocieron lo que vamos a escuchar ahora, ¿no es cierto? Pero ¿por qué vamos a escuchar a Gotti, que se llama Wally the Backer? Ese es su nombre, Wally the Backer. Y fíjense que va a entrar en política. Acaba de formar un partido político que se llama Basics Rock and Roll, así se llama, junto con dos amigos, y dice que lo que quieren ellos es combatir a los políticos profesionales, a los políticos que nacen, van a las mejores universidades, van a los mejores colegios, van a las mejores universidades, nunca viven la vida como cualquier ciudadano común y corriente, a los veintitantos años son elegidos parlamentarios y ahí se quedan para siempre. Dice, esos no son los políticos que nos sirven, los políticos que nos sirven son los que han vivido la vida. ¿Y por qué no un par de músicos?, dice Gotti, y ha formado este partido que tiene una ideología bastante simple. Ellos dicen que básicamente lo que les interesa es la innovación, la educación y el rock and roll. Mira, partido político entonces formado por Gotti, ¿de quién escuchamos? ¿Qué más? Somebody That I Used to Know.
Like when you said you felt so happy you could die. I told myself that you were right for me, but felt so lonely in your company. But that was love and to make us still remember.
Gótico con Somebody That I Used To Know. Está con nosotros Andrea Rodman, ella es gerente de marketing de LAN, y vamos a conversar acerca de el barómetro LAN, un instrumento que nos permite preguntarnos, por ejemplo, hacia dónde viajarán los chilenos este 18 de septiembre. Y se vienen otros feriados hacia fin de año, y por supuesto se vienen las vacaciones. Interesante saber hacia dónde, cuáles son los destinos más demandados, quiénes están viajando, y sobre todo qué recomendaciones para estas fechas que vienen. Y parto de Andrea, bueno, primero, bienvenida acá a Aire Fresco.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Yo me imagino que ya está prácticamente todo vendido para el 18, ¿no? O es posible, alguien que diga en este minuto, ¿saben qué? Me gustaría salir para el 18 a alguna parte, en Chile, fuera del país. ¿Tiene alguna posibilidad real y accesible o no?
Mira, obviamente a esta altura queda poco, pero todavía hay posibilidades. En general, hacia fuera de Chile tenemos Bogotá, por ejemplo, Colombia, un destino que todavía tenemos alguna disponibilidad para irse la semana del 18 y quedarse incluso unos días más. Lima también es muy buen panorama, porque además uno toma el fin de semana largo, ¿no es cierto? Y pues ahí hay muy el atractivo gastronómico y todo lo que significa los alrededores, Cusco también. Y tenemos Mendoza, todavía tenemos disponibilidad, y Ciudad de México. Si uno quiere tomarse una semanita, tenemos todavía y a buenos precios. Ahora,
en general lo más importante, ojalá lo he hecho con anticipación y haber comprado. La gente hoy día, lo que más vimos que la gente está saliendo dentro de Chile es Iquique, San Pedro Atacama, que es un destino súper atractivo especialmente para los jóvenes, y en el sur Puerto Varas y Punta Arenas también han sido los más demandados para este 18 de septiembre. Claro, en el fuera de Chile está tradicional Buenos Aires, también Lima es muy demandado, está Río Janeiro, Miami, que ha sido súper también atractivo y la gente los busca.
Esta fecha, sobre todo considerando los viajes dentro de Chile, estamos conversando con Andrea Rodman, gerente de marketing de LAN, ¿son fechas en que la gente se toma vacaciones, o sea, se van de vacaciones o se reúnen con sus familias? No sé si es posible inferir, digamos, de la información que ustedes tienen ese dato. Yo tengo la impresión de que es una combinación de los dos, pero hay mucha gente que viaja a ver a sus familiares y que viaja a pasar estos días donde sus familiares, ¿no?
Sí, de todas maneras es así. O sea, primero hay un grupo dentro de Chile que viaja para, sobre todo, por ejemplo, los estudiantes que están estudiando en Santiago.
Claro.
Los universitarios, claro. Qué sé yo, aprovechan estos días de vacaciones y se van a ver a su familia.
Con unas ganas de quedarse acá carreteando con los amigos, pero bueno, van a ver a la familia.
Pero ahí le están cobrando sentimiento.
Yo viví esa experiencia, así que sé de qué se trata eso, sí.
Claro.
Y los amigos empezaban a armar panoramas para el fin de semana y uno iba a ver a la familia.
Sí, normalmente vende nada, pero a esa edad ya quieren ir con los amigos más que estar ir a ver la familia. Pero por otro lado, también yo diría que una semana como hay vacaciones de colegio, entonces la familia, yo creo que es un momento también para aprovechar y salir en familia. Así que también, y hay los destinos como también un Punta Cana, es súper atractivo para la familia. Y también aparecen estas escapadas, quizás el 18, sumando un par de días, para pareja y grupos de amigos. Los grupos de amigos también, sobre todo los jóvenes hoy día, el 18 es un momento, como tú decías, no van, en vez de ir a la familia, se van con los amigos y viajan. Y Sudamérica en ese sentido también, al igual que Chile, es un lugar súper atractivo. Colombia, Perú también para los jóvenes y Brasil.
Si uno compara este mes y sobre todo este periodo del 18, ¿cuánto es el volumen que aumenta el número de pasajeros en relación con, no sé, con agosto, por ejemplo, o con el mes siguiente, con octubre?
Sí, yo diría que aumenta entre un 30-50% más de pasajeros. Hoy día, en estas fechas, se esperan más o menos 17.000 personas que viajan diariamente, tanto fuera o dentro de Chile, así que mira,
¿cuánto es lo que viajan comúnmente un día normal de cualquier mes del año?
No, yo creo que hoy día no, mira, es muy variable, obviamente depende de fin de semana, día a semana, entre 10.000, 13.000.
Un aumento bien importante.
Sí, es importante, y yo creo que aquí lo que hay que considerar es que como es una época de alta demanda y uno tiene, si te ha planificado viajar en estos días, sobre todo el día 12-13 de septiembre, que es donde más viajan la gente que va fuera de Chile.
Y los 12-13, o sea, viernes y sábado, entonces.
Empiezan a
viajar.
Viernes y
sábado próximos.
Claro, empieza, y ahí, si vas a viajar fuera de Chile, llegar 3 horas antes al aeropuerto y hacer tu check-in también antes en LAN.com. O si vas a viajar dentro de Chile, 1 hora y media antes de llegar, y también hacer tu check-in antes, yo creo que te ayuda mucho a que el proceso sea más rápido. Pero bueno, nosotros en general, como LAN, estamos muy preparados para enfrentar esta alta demanda. Lo hicimos el año pasado también, este 18 de septiembre pasado, que salió todo muy bien, y esperamos que también pase lo mismo este año.
¿Qué pasa con, por ejemplo, el aeropuerto de Santiago? Te dicen, LAN está preparado. ¿Qué pasa con el aeropuerto? ¿Está preparado? Yo las últimas veces que me ha tocado viajar, la verdad que la cantidad de gente con la que uno se encuentra en el aeropuerto es un poquito, llega a ser un poquito desagradable.
Es que todavía, bueno, hay
problemas,
hay
con el acceso también, con la salida.
Claro, están arreglando, están ampliándose, pero por ejemplo, a mí me tocó viajar la semana pasada y el área internacional está bastante ya avanzado, pues súper bien, se ve la amplitud.
Y,
la
ya se, y ya está en uso, digamos,
sí,
ya está en operación.
Está habilitado, nosotros incluso habilitamos un sector nuevo que para lo que es el check-in preferente incluso, así que mucho más amplio que había antes. Y por otro lado vi que toda la área de policía internacional está muy, y lo mismo el área doméstica dentro de Chile para los vuelos nacionales, ahí ya se están abriendo las etapas que estaban en construcción, así que igual hay otro día, no está 100% y falta todavía varias cosas, pero yo diría que está preparado también el aeropuerto, o sea, el aeropuerto también se prepara junto con todos los operadores para enfrentar esta mayor demanda que son estas fechas.
Estamos conversando con Andrea Rodman, gerente de marketing de LAN, acerca del perfil de los viajeros dieciocheros, podríamos decir. ¿Con cuánto tiempo de anticipación la gente compra los pasajes antes de fechas como esta?
Mira, nosotros promedio son aproximadamente 2 meses y medio, ¿ah? Que la gente planifica. Yo diría que en general hoy día se ha cambiado este hábito, y yo creo que cuando uno quiere viajar lo hace con tiempo, porque además porque encuentra mejores ofertas y además encuentra mejores disponibilidad. O sea, cuando uno, es lo mismo que ahora viene el verano, ¿no es cierto? Y uno no espera a enero a decir dónde va a ir de vacaciones, sino que lo prepara con anticipación. Y nosotros creemos que 3 meses es un periodo bastante bueno como para preparar y tener además la posibilidad de elegir.
O sea, ya los que estén pensando entonces en viajar en avión, digamos, tanto dentro de Chile como fuera de Chile, tendrían que estar ya planificando y comprando los pasajes incluso ahora, si están pensando viajar en enero, ¿no?
O sea, lo mejor es hacerlo con mientras más anticipación uno encuentra mejores precios. Pero nosotros queremos que, especialmente después del 18, cuando se activa, la gente ya empieza a buscar y a comprar y a contratar en el fondo los hoteles, si es que va a viajar fuera de Chile o dentro de Chile, en una parte donde no tiene familiares, ¿no es cierto?, donde va a pasar vacaciones, ya empieza después del 18 al momento. Y la recomendación es que efectivamente ojalá pensarlo con anticipación y ojalá la compra realizarla también con esa anticipación y no esperar al último minuto.
¿La gente compra a través de qué medio? ¿A través de internet? ¿A través de agencias de viajes? ¿Cómo lo hacen?
Sí, mira, la tendencia en general es que la gente hoy día, el mundo del viaje ocurre muy importantemente en el mundo digital, en la internet, porque la gente además se quiere averiguar dónde ir, buscar recomendaciones, navegar y soñar con el viaje, lo hace en internet, ¿ya? Pero después, el momento de la compra, yo diría que en general la gente, y sobre todo la gente más joven, porque tiene más facilidad, ¿no es cierto?, de usar internet, lo hace en los mismos sitios, ¿no es cierto?, tanto en los sitios de las líneas aéreas, de las agencias de viaje, ¿no es cierto?, pero también hay mucha gente que le gusta esta cosa de ir a una agencia de viaje y para que...
Y hablar con una persona.
Una persona que lo asesore, que lo oriente, que le ayude. Yo creo que eso también existe. Nosotros, como LAN, tenemos oficinas, también están las agencias de viaje. Así que, pero obviamente la tendencia en el futuro es que cada día más gente lo haga, pues, un fondo autónoma y lo haga directamente en internet con la cantidad de opciones que hay. Pero se ve eso que crece cada día más, efectivamente.
¿Cuántos días viaja la gente? Por ejemplo, para el 18, tú decías, los que van fuera de Chile se van a empezar a ir el 12 o 13, me imagino que vuelven el 20 y 21, volverán el sábado y domingo, pero en general son más o menos esa cantidad de días, 7, 8 días.
Sí, mira, en vuelos internacionales 6, 7, 8 días, es la tendencia, y por eso el día 12, 13 hay mucha demanda de salida, y dentro de Chile ya la gente aprovecha desde el 17 en adelante, o sea, puede ser un viaje más corto.
Le queremos agradecer muchísimo a Andrea Rothman, gerenta de marketing de LAN, por haber estado esta tarde con nosotros. Gracias,
encantada.
Andrea. Bueno, ya nos tenemos que ir. Vienen momentos notables con Bárbara Espejo, y recordamos cuando Chile tomó posesión de la Isla de Pascua. Lindo destino la Isla de Pascua. ¿Habrá posibilidades de ir a la Isla de Pascua?
De todas maneras.
¿Para el 18?
Para el 18 no sé si tanto, pero para lo que queda del año siempre hay buena disponibilidad, así que muy lindo.
Gran panorama. Bueno, después ven a todos, nos pasa lo mismo con Javier Contador, Felipe Izquierdo, Roca Balbuena. A las 20 horas, Terapia Chilense con Héctor Soto, Ascanio Cavallo y Oscar Guillermo Garretón. A las 20:30 horas, un nuevo capítulo de Edición Limitada, una soundtrack. Y vamos a escuchar la música de Gustavo Cerati para la película Más Bien. Estar, por supuesto, con Francisco Aravena. Y a las 10 de la noche y hasta las 6 de la mañana tendremos un especial de Soda Stereo y Cerati, obviamente en honor, en homenaje a Gustavo Cerati en el día de su fallecimiento. Nosotros nos vemos mañana a las 6 de la tarde para más aire fresco. Chao.